Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Una hora entera por delante para conocer, como cada día, la última hora de los nuestros en la élite, escuchar a los protagonistas y abrir el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, donde la noticia está lejos del césped, y es que ayer, a eso de las 7 y media de la tarde, el grupo Ultra Yomus publicó un tuit que decía lo siguiente: Corona bastardo, cada vez está más cerca tu final. No eres digno de este escudo, la dimisión es tu única opción, a las malas o a las peores, fuera del Valencia. Acompañado de un vídeo en el que unos 20 encapuchados con pasamontañas y bengalas colgaban una pancarta en un puente cercano al nuevo estadio, la cual decía Corona bastardo. Es la segunda pancarta que cuelgan en una semana, la anterior decía Peter, vete ya. Unos hechos condenables, Iván Herraiz, que tuvieron respuesta por parte del club.
Un comunicado oficial cerca de las 9 de la noche en el cual el Valencia decía que condenaba públicamente las amenazas del grupo Ultra Yomus en las redes sociales hacia ejecutivos del club. Dice el Valencia, entre comillas, todas las críticas constructivas son aceptables, pero no se pueden tolerar actitudes violentas. Los insultos y la violencia en cualquiera de sus formas no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad. Y termina este comunicado el Valencia escueto con la siguiente frase: el club reitera su firme posición en contra de los grupos ultras y radicales.
En el Levante, Zamora, ayer nos contabas en directo el principio de acuerdo entre Danvila y la Fundación. ¿Qué más podemos contar a esta hora de la tarde?
Bueno, el proceso está prácticamente acabado, según fuentes oficiales del club, pero todavía falta algún paso más. Y, por ejemplo, es que la comisión ejecutiva al completo dé el ok a ese borrador definitivo alcanzado ya prácticamente entre la comisión negociadora y los abogados de José Danvila, el consejero delegado del Levante. Después tiene que ser la comisión ejecutiva quien convoque el patronato de la fundación y esos 21 patronos, por 2/3 partes de mayoría, aprueben ese borrador definitivo. Es decir, que está todo prácticamente cerrado, pero el proceso burocrático sigue en marcha. Por eso, en COPE hemos querido hablar con dos de las personas que han estado en esa comisión negociadora: Alberto Villanueva, presidente del FROG, y Ramón Escolano, presidente de Las Peñas. Luego les escuchamos con más detalle qué piensan de ese acuerdo que está prácticamente a punto de votarse y de cerrarse, pero esto es un adelanto de lo que cuentan en COPE. Alberto Villanueva, representante del FROG, y Ramón Escolano, de Las Peñas del Levante.
Como levantinista, primero te diré que esto solo nos lo va a decir el tiempo. Y como presidente del Frog te diré que en todo este proceso hemos visto en ciertos momentos acuerdos más positivos que el que probablemente se alcance. Hemos tenido posturas en todo este proceso que creo que algunas de ellas podían haber sido más beneficiosas de las que ahora se va a acordar. Y otras al revés, y otras probablemente que estaban lejos y que, sin embargo, han ido mejorando.
Que no solamente esté en manos de Danvila o esté en manos de la Fundación, que también de los aficionados esté en manos de poder llegar a esos 4 millones de euros en acciones en ampliación de capital. Por eso yo desde aquí pues mandaría una concienciación a todos los aficionados que tengan acciones de poder ayudar al club. Ahora es el momento.
Luego contamos más detalles del acuerdo prácticamente definitivo entre Danvila y Fundación, pero esta última parte a la que hace referencia el presidente de la delegación de Peñas, Ramón Escolano, habla de esa ampliación de capital que se va a realizar en los próximos meses de 4 millones de euros a la que tienen que ir los pequeños accionistas. Por eso decía Ramón Escolano eso de ahora es el momento de los pequeños accionistas. Bueno, pues este es uno de los detalles importantes de la negociación ya, como digo, prácticamente cerrada entre Danvila y la Fundación.
Y en baloncesto, cuenta atrás, faltan poco más de 2 días para que arranque la Copa del Rey en Málaga para Valencia Basket, que esta mañana se ha ejercitado en el pabellón de la Fuente de San Luis, pendientes de la evolución de Brandon Davis o Xavi López Aróstegui. Hasta allí nos vamos. Fermín Rodríguez, ¿cuál es la última hora del equipo de Àlex Mumbrú?
Hola Hugo, estamos aquí a pies de la Fonteta con nuestro siguiente protagonista. Antes de contarte la última hora, pues Brandon Davis y Xavi López Aróstegui han entrenado con normalidad con el grupo, han estado haciendo los sistemas, el trabajo prepartido. Mañana viajarán por la tarde a Málaga para enfrentarse el jueves a las 9 a Gran Canaria, el equipo que les quitó precisamente el ser cabezas de serie en el sorteo de la competición Copera, y con mucha ilusión. Josep Puerto, uno de los valencianos, ha dicho, igual que Jaime Pradilla en la rueda de prensa previa, ¿cuál es la clave para poder hacer grandes cosas en la Copa? Jugar en el equipo y encontrar.
Encara que estem sent irregulars en la temporada, hem sigut capaços de guanyar a grans equips i bueno, al final si ells són els favorits o si després passem que ja, bueno, ja he dit abans, tenim que pensar en el partit de quarts i després ja veurem, però bueno, contra la Canària si diuen que ells són els favorits, pues més motivació i ja veureix.
Vámonos hasta la redacció de la agència EFE, comentarista Cope, Nacho Herrero. ¿Te preocupa, Nacho, cómo llega el equipo a la Copa?
Hola Hugo, no me preocupa mucho el momento puntual en el que el equipo llegue a la Copa, porque la Copa es un torneo que cambia los estados de ánimos. Hemos visto a Valencia llegar exultante a la Copa e irse a casa a las primeras de cambio. Así que no me preocupa tanto el momento puntual, sino si el equipo tiene identificado el modelo de juego o cómo tiene que jugar para ser competitivo. Lo que dicen los números es que tiene que defender por debajo de 80 puntos. Y si tiene las herramientas y la claridad de ideas para llevar a cabo ese tipo de juego. Vamos a ver cómo está. Me consta que ha habido enfado en la plantilla y en el cuerpo técnico por el partido de Bilbao. Incluso puede servir de acicate, pero yo creo que lo más importante, más que el ánimo, es tener claro el cómo.
Gracias, Nacho Herrero. La opinión desde la agencia EFE. 2:38, lo decía Fermín. Hay que regresar enseguida a la Fonteta. Tenemos invitado de altura en Deportes Cope Valencia. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en la sintonía de la cadena Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Mima tu corazón con las promociones especiales de San Valentín de Atalanta Sport Club. Disfruta de condiciones exclusivas en las cuotas individual y dúo. Te proponemos regalos muy relajantes, tratamientos y circuitos termales para dos. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Y 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Qué gusto da marcharse a pie de pista en el pabellón de la Fuente de San Luis en directo a esta hora de la tarde para hablar con un protagonista de altura, un jugador que se ha revelado que ante los muchos fichajes, el nivel de un equipo Euroliga como el de Valencia Basket y a pesar de su juventud, se ha ganado los minutos en la cancha, con sudor, con trabajo, con empeño y con mucho talento. Talento para ir, por ejemplo, a la última lista, recién salida del horno, de Scariolo para la selección española. Fermín.
Así es. Hace poco cumplió los 23 años, zaragozano. Va a tener la suerte, precisamente, de poder jugar en casa contra Estonia. En una de esas eliminatorias, en esas ventanas, fue titular en el último título de la selección española, en el 2022, ¿no? En la final contra Francia, igual que Xavi López Arostegui. Hace dos semanas hizo su mejor partido esta temporada, fue en el Palau, en una victoria heroica del equipo y muy importante. Y ahora lo tenemos aquí con mucha ilusión de cara a la Copa del Rey, y con la sensación de que después de esa cornada, porque ha sido una cornada sufrida en Bilbao, el equipo ahora tiene muchas cosas que decir en la Copa del Rey ante Gran Canaria primero y ojalá en un largo recorrido. Jaime Pradilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras, Jaime? Muy buenas.
Hola, muy bien. Nada. Con ganas de que empiece la Copa y con mucha ilusión.
Oye, qué buena noticia, ¿no? Antes de poner rumbo a Málaga, esa convocatoria de Scariolo, que no es nueva para ti, evidentemente, como decía Fermín, ya has tenido protagonismo con la selección española, pero sí especial porque vuelves a casa, a Zaragoza.
Sí, muy, muy contento y agradecido a la selección y a Sergio por la convocatoria y la verdad es que bueno, contento también por poder jugar en casa, ese partido que jugamos contra Letonia, contra en Zaragoza, y nada, con ganas de poder estar con la selección, pero primero centrados en la Copa.
Estás tú en la lista, hay un montón más, también de Valencia Basket, Xavi López Arostegui, Víctor Claver, Larrea también está convocado, y está Ricky, que es otra gran noticia, imagino, para el mundo del baloncesto.
Sí, nada, muy contentos de que pueda volver a la selección, de que pueda volver a jugar con nosotros y nada, también contentos de que Larry pueda estar en la convocatoria.
Oye, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque, como decía Fermín, el otro día vimos un partido tuyo espectacular en el Palau, tuyo y de todo el equipo para levantar un partido que estaba muy cuesta arriba contra el todopoderoso Barça, pero con una actuación individual tuya que hasta los propios compañeros se abalanzaron ante ti, vía semi, abrazarte con mucho cariño, con mucha rabia, a ti también ponerle mucho corazón a la celebración. ¿Cómo te encuentras en esta temporada en Valencia Basket?
Bien, muy muy contento, con ganas de seguir creciendo, con ganas de seguir ayudando al equipo y nada, al final pues lo de Barcelona es un premio al trabajo y nada, al final pues hay un muy buen grupo también y agradecido de que los compañeros lo celebraran así conmigo y nada, al final con Semi tengo muy buena relación y la verdad es que es un momento que me lo llevaré para mí y eso.
Va a hacer 4 años ya de tu llegada de Zaragoza como una de las mayores promesas del baloncesto nacional y europeo. Claro, se dice pronto, pero echando la vista atrás, solo tienes 23 años, pero llegaste hace casi 4 veranos aquí a la capital del Turia. No sé cómo has visto tu progresión aquí en Valencia Basket, en un club con de miras altas, en competición europea, en Euroliga, peleando por la Copa, por la Liga, en la competición doméstica y siempre con un roster lleno de grandes jugadores que cada verano además se va reinventando para tratar de mejorar. No sé cómo te has adaptado y no sé cómo ha sido para ti. Entiendo que habrá habido picos, dientes de sierra, momentos en los que hayas estado mejor anímicamente, más de bajón. ¿Cómo me lo definirías?
Sí, ha habido un poco de todo lo que dices tú, pero bueno, al final me lo habéis puesto muy fácil porque la afición me ha cogido muy bien, el club me ha cogido muy bien, me he sentido muy querido aquí. Y bueno, Yo creo que pues se demostró hace un par de semanas que pues creo que había metido 2 o 3 puntos y la afición cantaba mi nombre, y la verdad es que estoy muy, muy agradecido de cómo me han tratado siempre, y la verdad es que sí que es verdad que he pasado mejores y peores momentos, pero siempre los han pasado a mi lado, y la verdad es que estoy muy agradecido.
¿Te estás liberando o te has liberado? Todavía evidentemente no ha tocado techo a nivel deportivo Jaime Pradilla en el mundo del baloncesto ni en Valencia Basket, pero ¿puede haber algo de liberación de una mochila pesada de responsabilidad por tu juventud, por la apuesta, por llegar a un club como Valencia Basket, el tener que mantener un listón tan alto siempre y el la falta de minutos, de rodaje, de continuidad, de competitividad, el que no hayamos podido ver tu mejor versión, y que ahora te estés liberando, que ahora te sientas un poquito más maduro en ese sentido?
Bueno, al final hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo como jugador, y bueno, son momentos, y ahora pues me ha llegado el momento de tener esta oportunidad y pues trabajando y con la mayor humildad seguir trabajando y luchando por ayudar al equipo y por seguir creciendo como jugador.
¿Cómo fueron esos momentos de dudas, esos momentos malos? ¿En quién te refugiaste para salir adelante?
Bueno, pues como en todo, en mi familia, que para mí es lo más importante que tengo, y bueno, que son los que siempre están, y al final gracias a ellos pues es al los que día a día pues te ayudan a seguir y a seguir creciendo.
¿Llegaste a dudar de ti, Jaime?
Bueno, el año pasado para mí fue difícil, fue complicado, pero al final no llegué a dudar de mí, porque yo sé que soy muy trabajador y bueno, al final la gente que trabaja las cosas le llegan.
¿Y cómo afrontas una temporada en la que la temporada pasada es complicada y sabes que sigue el mismo entrenador, que además se renueva la plantilla, llegan fichajes otra vez de mucho nivel? ¿Cómo afrontas el verano? ¿Cómo afrontas ese momento de desconexión para volver a conectar?
Bueno, al final muchas veces hablamos de un tema físico y muchas veces pues también es un tema mental, desconectar mentalmente, estar físicamente bien, y al final es importante, pero al final trabajar tu mentalidad seguir trabajando, y al final la palabra que más utilizo es trabajar, pero al final es lo que te da frutos.
Fermín, seguro que tienes muchas preguntas para el bueno de Pradilla.
Bueno, yo sé que lo ha pasado mal, pero como dice y ha contado a los oyentes de la cadena COPE, creo que fue contra Milán, ¿no, Jaime? Ese partido que revolucionas en el último cuarto, solo tercero y último cuarto, que metes pocos puntos, pero robas un par de balones, rebotes, y yo creo que ese es un poco el clip, ¿no?, que necesitabas tú para confianza y para también demostrarle a Alex Mumbrú que si te dan minutos, tú al equipo siempre la aportas.
Bueno, necesitaba un partido de energía, de chispa, que es lo que a mí mejor se me da, y que la afición pudiera disfrutar y yo disfrutar de ellos, que es lo que más me gusta, y eso al final es lo que me da el seguir trabajando y esa energía.
Te quiero preguntar por la Copa. Has hablado antes en la rueda de prensa para todos los medios. Os noto a todos un poco timoratos. Yo sé que venís de la derrota dura en Bilbao, pero ¿soñáis en hacer algo grande de verdad? ¿Hay confianza ahí dentro en ese vestuario para que la afición taroncha piense en revivir momentos como ya no Valladolid 98, las otras tres finales?
Bueno, nosotros sabemos que tenemos un primer partido difícil, que contra Gran Canaria, que vinieron aquí y pues hicieron muy buen baloncesto y jugaron muy bien, y tienen muy buenos jugadores y muy buen equipo, y juegan muy bien en equipo, y bueno, nosotros sabemos que tenemos que no podemos dar nada por perdido, no podemos parar, tenemos que luchar todos los balones. Al final, la palabra que estoy repitiendo todo el rato, trabajar, porque el día que no trabajamos pues nos puede pasar lo que nos pasó en Bilbao.
¿Qué vas a hacer con Zar?
Bueno, quererlo mucho, porque lo quiero mucho, Y pues bueno, al final... Pues,
¿qué vas a hacer con él? Te lo digo porque si la aventura Copera es larga, ¿con quién se queda?
Ah, no, se queda aquí con mi novia y si no se va para el pueblo, que allí se lo pasa mejor que aquí.
Hugo, Zare es el pastor, bueno, el perro, el labrador que tiene Jaime, y es muy habitual verle pasear porque él vive cerca de la Fonteta, pues todos los días sale a pasearlo y es su fiel compañero, su escayero. Y yo siempre pensaba, digo, ahora estos días con lo que quiere azar, que va a hacer estos 3-4 días, pero ya nos ha contado que lo dejaron. Y la última que le quiero hacer, Hugo, es el contrato. Jaime Pradilla es, ya has visto, hombre de confianza de Sergio Scariolo. Acaba contrato este año. Es verdad que hay cláusulas por las dos partes para continuidad. ¿Tú quieres seguir?
Bueno, yo estoy contento aquí, como ya he dicho y creo que he demostrado. Y bueno, al final queda todavía temporada y al final de año se verá. Tengo contrato, como tú dices, con opción de los dos, y eso, al final de año veremos.
Una última por mi parte. Jaime, lo contábamos ayer en COPE, después de la debacle en Bilbao, Mumburu decidió que al aterrizar en Valencia os fuerais al pabellón a trabajar el vídeo y acciones de 5-0 para entrenar los errores que habíais cometido, entiendo, de cara sobre todo a lo más inminente que es la Copa del Rey. ¿Hacéis autocrítica, entiendo, dentro del vestuario? ¿Entendéis este tipo de situaciones de cabreos del entrenador con él mismo primero y luego con el grupo, sobre todo porque entendemos todos que puede dar más el equipo?
Bueno, yo creo que estábamos cabreados todos, estábamos en un momento difícil todos, pero ahora es un momento de pasar, de olvidar ya eso. Tenemos ahí esa espinita y bueno, ir a la Copa, jugar liberados y jugar en equipo y nada, trabajar en defensa, trabajar en ataque y disfrutar, que es lo más importante.
Jaime Pradilla, ha sido un auténtico placer hablar contigo en directo, 8 minutos para llegar a las 3 de la tarde en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Buen viaje a Málaga, que estéis bien, que lo deis todo y que seguro que en el foro interno de la plantilla estáis mentalizados de que Valencia Basket, trabajando, como tú insistes en recalcar, tanto en defensa como en ataque, puede dar muchas alegrías en este torneo del CAO. Gracias, insisto, por estar en directo con nosotros y a ver si hablamos después de la Copa con el título aquí en la redacción.
Perfecto, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Jaime Pradilla, un crack en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Enseguida contamos más noticias aquí en COPE.
En Renault Taller Square Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Taller Square en Quart de Poblet o en nuestra página web talleresquart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Square Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. ¡Te esperamos!
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recuperamos la actualidad del Valencia Club de Fútbol, que hoy se ha vuelto a ejercitar de cara a preparar el choque del sábado en Mestalla, 9 de la noche, frente al Sevilla. Iván Herraiz, con varias ausencias en la ciudad deportiva a destacar.
Sí, en la primera sesión ya preparativa del partido del sábado, porque lo de ayer fue regenerativo después del partido del fin de semana del Valencia Club de Fútbol. Hoy dos bajas que ya vienen vinculadas también con lo que sucedió el pasado sábado, y es que Yaremchuk se perdió el partido, pese a que estaban los planes de Baraja, por un proceso vírico, indispuesto, con fiebre. Baraja no pudo alinearlo. Pues bien, hoy ha sido el turno de Jesús Vázquez y de Jarek. Ninguno de los dos ha estado presente por un cuadro vírico. En principio no deberían tener problema para llegar al choque del fin de semana contra el Sevilla, pero hoy se han perdido la sesión. A cambio, ha habido una nutrida representación de canteranos: Rubén Iranzo, Pablo González, Diego Aznar y Joselu, ambos delanteros, también Alex Serra, central, Fadal y Jan Montes, el lateral izquierdo del juvenil a valencianista. Por su parte, hay que decir que Thierry sigue trabajando al margen en gimnasio. Estamos ahora mismo entrando en la tercera semana de lesión, después de contar que había caído ese parte médico que vino también anticipado por unas declaraciones de Baraja, en las cuales anticipaba que iban a perder era Thierry durante un tiempo. Recordemos esa lesión del gemelo interno de su pierna derecha. Pues bien, cumplimos la tercera semana de Thierry, que tampoco va a estar el partido del sábado contra el Sevilla.
Tenemos buenas noticias desde las inferiores de España.
Sí, Diego López ha sido uno de los que ha frecuentado, ¿no?, la presencia, pero en este caso Yare, que es una de las ausencias del entrenamiento de hoy, está convocado por la selección española sub-19 y la noticia está en que sí que va a acudir, a diferencia de lo que aconteció hace unas semanas. Aquello coincidió con el partido del Celta. En este caso, Yarek va a acudir a una convocatoria que se va a celebrar pues dentro de una semana.
¿Paso?
Sí, por favor. Porque
¿Empezamos otra vez? Es que
pensaba que tenía el paso de Diego López antes.
Buenas noticias desde las inferiores de España, Iván.
Efectivamente, además viene con tres nombres propios, uno del Valencia y dos del Levante. El primero, Yarek, que como digo, bueno, pues va a tener que acudir la semana pasada que viene a la convocatoria de lunes a jueves. Es preparatoria de la ronda élite sub-19, que es la última fase ya de preparación para el europeo sub-19. Pues bien, del 19 al 22 de febrero es la convocatoria. Está Yare, como digo, va a acudir, no afecta al partido de fin de semana contra el Granada, sí al resto de la semana, pero es verdad que no está teniendo constancia con el primer equipo y que le van a venir bien los minutos. Y por parte del Levante, aquí muy buenas noticias y muy merecidas en la previa del partido de Copa del Rey de mañana, porque Carlos Espí, que lleva 17 goles esta temporada y hemos hablado mucho de él, el otro día por primera vez fue a la convocatoria del primer equipo con Calleja, está convocado. Contamos en COPE que estaba en la prelista, pues bien, hoy lo ha citado para esa convocatoria de la próxima semana. Y también Álvaro Moreno, que viene también actuando con el filial del Levante. Ambos han entrado en esa lista de convocados para la selección española sub-19 de cara a la convocatoria de la próxima semana.
Ahora sí nos puedes contar lo que quieras de Diego López.
Sí, mira, Diego López, que venimos hablando mucho de él. Ayer ya dijimos que había acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna. Hoy también lo ha hecho para empezar poco a poco a trabajar en su recuperación. Ayer lo vimos con esas gafas protectoras porque además de los puntos de la operación tiene un derrame en el ojo que estaba previsto que sucediera. Pues bien, ayer el mismo Diego López habló en los medios oficiales del club, pudimos ver la imagen de ese ojo con la sangre, ¿no? Que además por otra parte le evita poder conducir, hoy por ejemplo salía a la Ciudad Deportiva de Paterna como copiloto, y él mismo habla sobre el hecho de tener que ir despacio, pero que si fuera por él, el sábado estaría jugando.
Esta semana tranquilidad, que depende cómo vaya evolucionando, que eso pues es, al final es delicado, tiene que quedar bien para que no se desplace nada y pues iremos día a día, semana a semana, y pues espero que sea pronto, porque a ver, si por mí fuera, yo el sábado ya me metía a jugar, pero obviamente no se puede, pero ojalá sea más pronto de lo esperado.
2:57, las palabras de Diego López. Enseguida abrimos ya, como cada día, el mejor tiempo de opinión.
Otra vez que han subido la factura de la fibra.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hay muchos asuntos a tratar en la actualidad del Valencia, como siempre, aquí en la sintonía de Deportes COPE, en redacción con Iván Herraiz y Pedro Zamora, desde el pabellón de la Fuente de San Luis todavía, con Fermín Rodríguez, e incorporamos desde la redacción de 90 Minutos Plaza Deportiva a nuestro compañero y amigo Salva Folgado. La Salva, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Feliz día de la radio a todos.
Igualmente, sobre todo a ti, que te lo mereces, que eres de todos los que estamos aquí el que más trabaja y ha hecho por la radio. se viene abajo. No ha aguantado. ¿Alguna serie nueva, alguna película a destacar?
Pues estoy viendo ahora en HBO Tokyo Vice, que me parece muy buena serie, muy recomendable.
Sí, ¿argumento?
Pues es un periodista que se pone a investigar el mundo de la Yakuza en Japón.
Sería un Valle de Cabres, un Villarejo, una cosa así, ¿no?
por perfil, más Valle de Cabres.
Más Valle de Cabres, ¿no? Más Valle de Cabres. Le mandamos un saludo a Valle de Cabres y recomendamos la serie. Salva, en el Valencia, creo que lo primero es empezar por los últimos acontecimientos sucedidos en el día de ayer, que contábamos en torno a las 7:30 de la tarde con ese tuit colgado por el grupo Ultra Yomus, con ese vídeo de los 20 encapuchados con pasamontañas y bengalas y esa pancarta que decía Corona Bastardo, más allá del mensaje durísimo en redes sociales hacia la figura del director deportivo, la condena del Valencia a las 10 de la noche en un comunicado oficial. Creo que el valencianismo ha demostrado en todos estos años de una gestión negligente por parte de Meriton y de Peter Lim, que hay un montón de maneras de manifestarse de manera cívica, pacífica y con el respeto por bandera, como han sido esas marchas por las calles de la ciudad con más de 15.000 personas, o ese vaciado del estadio de Mestalla en la previa del encuentro contra el Celta de Vigo hace un par de temporadas, o todas y cada una de las manifestaciones que se han hecho a través, por ejemplo, de Libertad Valencia con los carteles amarillos y el minuto 19 en Mestalla, como para que se pierda la razón, ¿no?, con este tipo de actos.
Sí, bueno, al final, bueno, totalmente condenable, reprochable, repudiable este acto, pero al final no olvidemos que viene de la facción ultra del club, ¿no?, que viene de los Yomus. Es decir, ya no hablamos de aficionados normales, sino que hablamos de aficionados radicales, que ellos mismos se hacen llamar ultras. A partir de ahí, lo que acabas de comentar, el resto de los aficionados que se manifiestan, pues lo hacen de manera irónica o, en todo caso, de manera cívica. Y esta gente, bueno, pues ayer decidió pues cargar contra el director deportivo. Yo soy muy crítico y he sido muy crítico con Miguel Ángel Corona, pero evidentemente condeno este tipo de actos, porque más allá de la pancarta, que evidentemente es grave y que creo que no le da ningún tipo de gracia, pues además el texto, no lo recuerdo, que acompañaba el tuit donde ellos colgaron en sus redes sociales.
Sí, a las malas o a las peores.
El vídeo, o se acaba tu camino o algo así, ¿no? Eso sonaba evidentemente amenaza, que es lo que luego condena el club en un comunicado. También te digo una cosa, Hugo, yo tampoco entendí la temporada pasada la presencia de los ultras en el aeropuerto de Manises, en una zona restringida.
Cierto.
A los aficionados, no sé quién los metió allí.
La etapa de Gattuso.
En la etapa de Gattuso, supongo que el club tendría que ver. Recuerdo que cuando llegó Gattuso, Ramón Castro, líder de los ultras, estaba en el aeropuerto, en una zona también restringida para prensa y aficionados, y se hizo una foto tranquilamente con el entrenador, y detrás de él estaba un empleado, voy a omitir el nombre, del departamento de comunicación, y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos jugar en las ocasiones con los ultras y en otras ocasiones reprochar su comportamiento. Insisto, total y absolutamente reprochable, y a los ultras no hay que cogerlos nunca de la mano, nunca, por luego te la muerden.
Totalmente de acuerdo. Firmo debajo, como siempre, de Salva Folgado. ¿Alguno más quiere algo que añadir de este asunto? Que no hay mucho más que la condena y el desear que no sucedan este tipo de acontecimientos, porque encima, insisto, por encima de todo, se acaba perdiendo la razón. Yo creo que no hay absolutamente ningún valencianista que quiera que Peter Lim siga al frente de la gestión del Valencia Club de Fútbol ni un minuto más de su vida. Pero una cosa es esa y otra cosa es, evidentemente, coger el camino de en medio, el camino radical, el camino de la violencia, del insulto, de la falta de respeto, y que creo que es totalmente reprochable para cualquiera que lo haga, evidentemente para los grupos ultra también, como fue en el caso de ayer por parte de Jones.
Se ha elevado tanto el tono de la amenaza que yo creo que el valenciano tenía otro remedio y otra salida que hacer lo que hizo. Es decir, superada esa línea roja, el Valencia tiene que tomar cartas en el asunto.
Sí, porque hace menos de una semana, creo que el pasado viernes, también hizo un acto el grupo Ultra Yomus, un perfil similar, en un puente, colgar un cartel, una pancarta con bengalas, con la misma veintena de personas encapuchadas y con pasamontañas, con el mensaje Peter vete ya.
Ahí voy.
Y el Valencia en ese momento no salió a decir nada. En este caso se ha cruzado una línea roja, peligrosa, con un mensaje velado lado que, como decía Salva Folgado, es una amenaza en toda regla y que evidentemente ataca a uno de los empleados del club y es totalmente reprochable. Vamos a lo deportivo. Salva, quería hablar contigo, tenía ganas de escuchar tu opinión en torno a lo que se vivió en Las Palmas, porque creo que vivimos en una especie de mini montaña rusa de emociones con este Valencia y parece que o todo es blanco o todo es negro, pero no caben los grises en cuanto a que si el equipo va a Las Palmas y en un partido en el que seguramente lo mejor para los dos equipos hubiera sido el empate por los méritos contraídos durante los 90 minutos, pues no habría pasado nada y sin embargo ese gol en el 89 y el gol en el añadido del conjunto de García Pimienta hizo que de repente volviera a impresionar todo y que ya, no digo que no valiera nada, pero que se tirara por la borda el trabajo de un equipo que sigue a 3 puntos de la sexta plaza.
Bueno, a mí me pareció bien el planteamiento de Baraja, tampoco me llamó en absoluto la atención porque recuerdo planteamientos similares en determinados partidos de esta temporada. Al final, Valencia es un equipo que no es propositivo, que tiene problemas con el fútbol posicional. Ya veremos lo que sucede, por cierto, este fin de semana, porque el Sevilla te va a dar la pelota y ahí el Valencia va a tener problemas. El Valencia se comporta mejor al contragolpe y yo creo que ante un equipo que probablemente pues, estará entre los 2 primeros o 3 primeros en cuanto a posesión de la Liga, pues yo creo que Baraja planteó perfectamente el partido. Incluso luego que se le critica mucho los cambios a Baraja, yo creo que los cambios pues, también fueron en la línea del partido o del plan de partido que tenía el entrenador. Hay una jugada, Hugo, que yo creo que es determinante, y es esa acción en la que Jesús Vázquez trata de habilitar dentro del área a Peter Federico, sí. La pelota golpea en el central, va directamente a portería y hace una parada extraordinaria el portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Si ese balón pasa, le cae a Peter Federico solo, entiendo que hubiera ido dentro y eso hubiera cambiado absolutamente todo. ¿Qué quiero decir? Pues que muchas veces la lectura que hacemos de los partidos, y a mí me asumía habrá sucedido, seguro, muchas veces...
Resultadista.
Pues es total y absolutamente resultadista, pero es que este planteamiento del Baraja, que alguien puede decir, bueno, Raca no tal, no fue por el partido, yo lo he visto en muchos partidos de esta temporada, porque al final, pues ese planteamiento que el técnico entiende que le va a mejorar a su equipo y a las condiciones de sus jugadores.
Sí, yo a toro pasado dije que bueno, como lo dije en la previa, evidentemente me curé en salud luego a toro pasado de recordarlo, yo habría utilizado a Guerra en el centro del campo con Pepelu, por Hugo Guillamón, creo que Hugo Guillamón está haciendo un tramo de temporada muy bueno y por eso Baraja le ha dado continuidad, incluso se ha, entre comillas, cargado de ese doble pivote al joven talento emergente, ya una confirmación en el Valencia como es Javi Guerra, para darle minutos y continuidad a Hugo Guillamón, pero yo creo que no habría pasado nada por en este partido haber sentado a Guillamón y haber puesto a Javi Guerra por dentro. Y luego creo que le salió mal la apuesta por Amalá. A Amalá lo utilizó en la demarcación que más le gusta a Amalá, que es la de media punta por delante del doble pivote, con libertad de movimientos en ese ida y vuelta. Y creo que Amalá, no sé si es por la Copa de África, por la responsabilidad con su país, el fracaso con Marruecos, o que no está teniendo la temporada que todos esperábamos o vislumbrábamos de Amalá, pero Amalá estuvo mal, no se quedó un balón, cuando había que oxigenar esas transiciones no estuvo acertado, y yo creo que lo llevamos diciendo varias semanas ya, Amalá está en la cuenta atrás para saber si él quiere tener continuidad en este Valencia de cara a un futuro inmediato o por el contrario regresar a Valladolid y ver qué le espera en el fútbol profesional, porque creo que se tenían unas buenas expectativas dentro de un orden con este jugador y creo que no está aprovechando la oportunidad de en un Valencia con una plantilla muy justa, numéricamente hablando, el tener la oportunidad de confirmarse en Primera División.
Totalmente de acuerdo. Yo respecto a Guerra creo que está siendo, bueno, pues gran perjudicado de la recuperación de Guillamón. Yo respecto al planteamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que ha puesto en la media punta, y hubiera tirado a Malá en la izquierda, aunque esa tampoco es su posición, y respecto a Malá, Hugo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el futbolista es una absoluta decepción. Por la referencia, yo pensaba que iba a tener un mejor comportamiento, un mejor rendimiento, y aparte de que es muy agresivo y que en el tramo inicial del partido creo que el árbitro le perdonó alguna cartulina amarilla, y es habitual que siempre se cargue de cartulinas muy muy pronto, pues luego yo creo que no aporta lo que tiene que aportarle al equipo, incluso su lenguaje corporal, yo creo que tampoco fue ese más correcto, ¿no? A mí indicaba desde un primer momento como que estaba, no sé si cansado o hastiado, pero que no estaba bien físicamente. A mí me sorprendió que Baraja lo mantuviera tanto tiempo, yo en el descanso ya lo hubiera cambiado. Pero bueno, sí, es un futbolista y que por rendimiento ahora mismo yo creo que no se ha hecho merecedora continuar el año que viene aquí en Mestalla.
Lo mencionabas tú, a la vuelta de la esquina está un Valencia-Sevilla, un partido que en otra época habría sido un partido de alta tensión, que lo seguirá siendo, porque el Sevilla se juega el seguir sacando cabeza de los puestos bajos, y el Valencia en casa siempre es un equipo que trata de dar su mejor versión y que además está en un momento dulce del campeonato, en la parte medio-alta de la clasificación, mirando de reojo a los puestos europeos. Entiendo que apuestas por la vuelta ya de Diakabi Alonso en lugar de Schenk, y no sé si alguna novedad más, seguramente también la de Jarensuk en la punta de ataque, que no estuvo en Gran Canaria por una indisposición, por unas décimas de fiebre durante el fin de semana, pero que ese 4-4-2 hace que Jarensuk y Hugo Duro sean titulares en la parte ofensiva. Quizá la duda es saber cómo va a suplir la baja de Diego López, si va a mantener a Guerra en la izquierda, si lo va a incrustar en el doble pivote con Pepelu sacrificando a Hugo Guillamón, y qué alternativas tendría si Peter Federico, Amalao, el propio Canós, que ya tuvo minutos en el tramo final del partido contra Las Palmas.
Pues yo creo que Baraja va a alinear la doble punta, que es algo que el técnico admitió cuando concluyó el partido contra la Unión Deportiva. Dijo que iba a jugar, pero que bueno, como estaba con ese proceso vírico, pues al final quedó fuera de la convocatoria. A mí me sorprendió porque hubiera sido la primera vez que fuera de casa Baraja utilizaba la doble punta. Por lo tanto, si la semana pasada fuera de casa iba a hacerlo, creo que en Mestalla, donde lo viene haciendo con asiduidad contra Barcelona, Villarreal y Almería, creo que va a repetir con esa doble punta. Y entiendo que va a mantener a Guerra a la izquierda. A mí no acaba de gustarme, sobre todo si ya no se impulsa por ese carril, porque si el capitán se impulsa, bueno, pues Guerra va hacia adentro, ahí genera superioridad y puedes hacer daño, pero ahí depende de que Gallá se impulse. Si me está ya entiendo que Gallá se impulsará, pues el Sevilla te esperará y Guerra se meterá por dentro. Creo que no va a tocar nada más, es decir, que va a haber una doble punta y Guerra continuará en la izquierda, dejándole todo el carril libre para Gallá. Pero ojo, que el Sevilla te va a dar la pelota y el Valencia, con el juego propositivo, tiene problemas.
Salva Folgado, 90 minutos, Plaza Deportiva. No sé si me gusta más escucharte o leerte, pero las dos en una alta consideración. Que pases un feliz Día Mundial de la Radio y un placer tenerte por aquí, como siempre, en Deportes Copa Valencia. Un abrazo.
Insisto, feliz Día de la Radio, que hacéis muy buena radio.
Se queda por aquí Fermín Rodríguez, Iván Herraiz y Pedro Zamora. Fermín, de lo que hemos hablado, ¿algo más que añadir?
No, a mí es que a los ultras no me gusta darles ni un segundo, ¿sabes? Y en el tema fútbol, ya lo comentamos ayer, o sea, yo creo que el Valencia está en una muy buena línea, es una penita lo del otro día y hay que seguir. Ahora hay que, para mí, Mestalla tiene que ser un fortín y mantener de verdad el sueño. O sea, a mí lo que me molestaría sería tirar el tramo final de temporada, Hugo, por falta de ambición, por ajustarse a ese listón marcado mediocremente por la propiedad.
Yo creo que no ya, eso, digo, pero digo por parte del vestuario y de Baraja,
sí,
¿eh?
Pero te digo una cosa, yo he visto a este vestuario en temporadas anteriores con otros entrenadores, ¿de acuerdo? Bajar el pistón y ser facilón, es decir, en casa bien y fuera nos dejamos ir, ¿vale? Yo espero que eso no pase, me gusta mucho el discurso de Rubén Baraja siempre y ojalá mantengan ese listón de autoexigencia para, oye, una cosa, si no llegas a Europa, pues que estemos a dos jornadas peleando por estar, pero no que ya vayamos temporizando esfuerzos y controlando un poquito el no meternos presión.
Todavía falta para el partido contra el Sevilla del sábado. De los cambios, posibles cambios que hemos hablado, ¿tendrías claro tu composición de lugar para afrontar el partido contra el equipo de Quique Sánchez Flores?
A ver, el equipo de Quique Sánchez Flores con Nesiri es otro equipo. Viene de ganar Atlético Madrid, aunque es verdad que también fue un resultado que el Atlético tuvo ocasiones muy, muy claras. Yo creo que ese partido se juega 10 veces y no creo que el Sevilla las
ganara
casi todas.
Estaba muy cansado el Atleti, ¿eh?
Sí,
estaba
mucho,
muy cansado.
Mucho. Y aún así tuvo ocasiones muy, muy claras. Sí. Recuerdo una que ha estado, se ha hecho viral, ¿no? Una que le rebota a Memphis Depay.
Sí,
no
la que saca Navas
centímetro de la línea,
bajo
sí.
El larguero.
Vale, pero a ver, a mí me apetece, además como es partido en casa, me apetece liberar a Javi Guerra. Hugo, yo quiero ver a Javi Guerra liberado, ¿sabes? Creo que le da algo diferente al equipo, ¿sabes? Y que ya sé que Rubén es muy de 4-4-2, que el 4-3-3 no le gusta tanto, pero no sé, si quiere el ancla de Guillamón a nivel táctico, la solidez que le da, ¿sabes? La responsabilidad, etcétera, pues igual jugar un poco más 4-3-3, pero ya sé que eso es difícil. Entonces, no sé, pero a mí me apetece ver a Javi Guerra liberado y a ver si con ese también, con ese plus de confianza en un partido en casa bonito contra contra el Sevilla, pues volvemos a ver la mejor versión.
Sin quitarle responsabilidad a Javi Guerra, que yo creo que a pesar de la juventud, los mejores siempre tienen que rendir al nivel que se espera, y seguramente Javi Guerra haya bajado un poco por H o por B, por físico, por mentalidad, por no haber tenido continuidad, el listón de lo que yo creo que todos establecemos en Javi Guerra de aquí al final de su, esperemos, muy larga carrera y exitosa carrera deportiva. Yo creo que le ha perjudicado a Javi Guerra la ausencia de un André Almeida al 100%, precisamente para ese sistema que dibujaba ahora Fermín, ese posible 4-3-3 con Pepelu de ancla, de pivote, y por delante de él dos volantes, dos interiores con libertad de movimientos como André Almeida y Javi Guerra. Yo creo que ahí Javi Guerra habría disfrutado bastante. Y luego lo que hablábamos de Amalá, yo creo que ahí podría haber actuado Amalá en ese 4-3-3 con Javi Guerra y Amalá por delante de Pepelu, pero Amalá no está dando el nivel que se esperaba de un jugador que, insisto, no había unas expectativas disparadas, todos éramos conscientes del futbolista que llegaba, pero sí que habíamos visto, por ejemplo, una mala con Marruecos en el Mundial, que en esa demarcación, en ese sistema, había encajado muy bien en esa ida y vuelta con llegada y con trabajo cuando no tenía la pelota el equipo. Pero no es buscar excusas. Javi Guerra, yo creo que lo que tiene que hacer es jugar, tiene que dar un paso al frente en cuanto a confianza y luego soltar cadena, que es un jugador que tiene unas condiciones maravillosas. Vamos a ver si apuesta por Canós, vamos a ver si apuesta por ese 4-4-2, como decía Fermín, con Jarensuk y con Hugo Duro. Buscaremos el 11 a lo largo de la semana con el comando Paterna.
Es que yo creo que hasta simplemente por una decisión de club y de mercado, Baraja tiene que encajar a Javi Guerra en el 11 de cualquier manera. Y me explico. Es decir, yo creo que en cuanto el Valencia se sepa si sí o si no, es decir, si puede o no aspirar a la sexta, a la séptima plaza, uh-huh, o ya nos quedamos ahí en tierra de nadie, uh-huh, la puesto número 10, ¿verdad? Yo creo que en ese momento Baraja, creo que su único objetivo debe ser que luzca Javi Guerra lo máximo posible, porque yo creo que...
Hablas de una posible venta.
Hombre, claro. Pues sí,
es que creo que la venta de Javi Guerra, que se entienda la expresión, la venta de Javi Guerra está hecha para el que la quiera comprar, pase lo que pase de aquí a final de temporada.
Pero yo
otra
creo
cosa
que...
es que si tú me digas, ya Hugo, pero si hace 10 goles de aquí a final de temporada, claro, valdrá 10 millones de euros más.
Claro.
Sí, seguramente sí, pero creo que no habrá tanta diferencia entre lo que ya están dispuestos a pagar por él y lo que puedan pagar por él el próximo verano.
Pero habrá que envolver...
Yo sé que esto a la gente le molesta,
el regalito,
estamos hablando
el
con
regalo,
información en la mano.
Claro, el regalo
no
habrá...
No estamos aquí nosotros empujando a que el club venda a
no,
Javi
no, claro,
Guerra,
hombre,
o aceptando que el club venda a Javi Guerra. Estamos hablando con información. Javi Guerra está en la rampa de salida, patata caliente del próximo verano, en cuanto llegue una oferta de verdad en firme y no intereses, oferta en firme, seria, por un valor, una cantidad ya preestablecida, por desgracia, de Singapur, en lugar de criar, formar y darle carrera aquí a Javi Guerra en los próximos 10 años, que es lo que querríamos todos en Mestalla, pues seguramente Javi Guerra sea carne de venta como Mamardashvili y quién sabe si como Cristian Mosquera, si no es que hay alguno más en los planes descabellados desde Meriton Holding.
De todas maneras, yo creo que tampoco sería una locura un 4-4-2 con Pepelu, Javi Guerra, Canós y Fran Pérez y arriba Jarensuk y Hugo Duro. Ese 11 es tan
no,
alejado
no,
como no, de Las Palmas, por decir de
no,
uno.
Pero sí, yo creo que no está mal tirada si Baraja ve a Canós al 100%. Porque de momento lo que ha hecho ha sido poner el otro día contra Las Palmas, que bueno, entramos en final de partido, porque al final Canós anticipó procesos también de recuperación. Estuvo a la tercera semana y no a la cuarta. Entonces, bueno,
pues, si no puede jugar Canós, que juegue Peter Federico. Si es que yo lo que digo es un 4-4-2 y ya está.
Sí,
y,
yo creo que menos. Y, yo creo que menos. Pero en cualquier caso, es evidente, y bueno, lo tenemos claro todos, que al final Javi Guerra es un futbolista que te aporta mucho más en el centro porque es su posición y porque es donde es bueno. Y al final, el mejor futbolista, yo creo, de la plantilla, tiene que aportarte ahí. Ahora bien, por lo que decía Fermín, de dejarse ir, entre comillas, yo creo que el primero que no se va a dejar ir es el vestuario. Es más, me da la sensación de que muchas veces es más Baraja el que tiene que poner un poco el límite de hasta dónde podemos llegar en el discurso, por
pero
el hecho
de decirlo
no ir muy allá. Sí, pero quiero decir que dudo mucho que el vestuario, vamos, ni nada más lejos de la realidad, se vaya a dejar ir. Porque
Iván, yo lo digo
que
porque ese
vestuario,
en otras épocas, que no era ni carne ni pescado.
Quedan muy pocos,
Se ha dejado.
Quedan muy pocos, Queda Chaume, queda Gallá, queda Fulquier, queda
no,
muy
y aparte,
pocos.
Para mí, Hugo, hay un tema que es la decepción de la Copa del Rey, que haya servido de lección, y también como de desafío para buscar noches bonitas en Mestalla, tardes bonitas, soñando con jugar en Europa y pelear por jugar en Europa.
El otro día estabas hablando de tardes y noches bonitas. Hace un rato he estado hablando con una persona del mundo del fútbol, de la élite del mundo del fútbol, de la gestión, y me decía, Valencia-Sevilla, ¿quién es el favorito? Por lo que hablaba antes con Salva Folgado, de blancos y negros, pero no grises. Valencia-Sevilla, ¿quién es el favorito? Por la tabla de clasificación, Valencia. El Valencia. Pero me decía...
Hombre, me refiero el sábado.
El Sevilla tiene 200 millones de presupuesto en cuanto a fichas, en cuanto a inversión, en cuanto a jugadores. Cuidado, ¿eh? Es que el Sevilla es un proyecto fracasado a nivel deportivo, con un despilfarro de dinero, que vamos a ver la temporada que viene cómo lo sujeta, que es problema para el Sevilla y para nuestros compañeros de Cope Sevilla al contarlo. Bastante tenemos aquí nosotros con lo nuestro. Pero cuidado, que viene un Sevilla de dos campeones del mundo en la plantilla, como Campos y como Acuña, en Nesiri, que es un jugador en el ataque que evidentemente hasta hace un verano el fútbol europeo estaba dispuesto a pagar un dineral por él. Cuidado, porque es que al final el Valencia, la realidad es la que tenemos. Eso no quiere decir que, como decía Fermín, se baje el listón de la exigencia y aprovechemos la inercia para que este Valencia siga empujando por ser ambicioso y ganar. Pero el Valencia lo que tiene es un proyecto maravilloso. Dicho, corrijo, no un proyecto. Se ha encontrado con una hornada de jugadores talentosos, brutales.
Obligado.
Y es una pena que eso no se vaya a convertir en proyecto, dándole continuidad a todos ellos de presente y futuro. No hace falta que los nombre a todos porque los tenéis todos en la cabeza. Pero cuidado, porque el Sevilla viene con una plantilla a golpe de talonario que se la ha pegado, se la está pegando, pero que evidentemente era un proyecto desorbitado, un proyecto de Champions. Es que el Sevilla empezó la temporada jugando la Champions, ¿eh?
Me gusta porque tú, generalmente un poco más pesimista en lo deportivo, ya martes empiezas a pinchar el globo. Yo veo al Valencia muy favorito para el sábado, ¿eh? Pues solo por el hecho de jugar en casa ya le da un favoritismo bastante grande. Pero tengo la sensación.
Yo estoy contigo, para mí, el Valencia en casa, este Valencia en casa, en Mestalla, como me pasaba en la Copa con el Celta, y nos daba miedo el partido, pero a mí, este Valencia en casa, para mí solo no es favorito ante cuatro equipos de la competición, que es Madrid, Barça, Atlético, igual Real Sociedad. El resto, para mí, jugando en Mestalla, en el actual campeonato, el Valencia es favorito.
¿Ya te ha metido la Real Sociedad de Pedro?
Sí, no, la grandísima Real Sociedad que ahí está.
Bueno, es que
ahí está
Sociedad, viajando Pedro, a París. Lo siento, pero la Real Sociedad centradita solo en una competición, para mí es un equipo muy difícil.
Está en París para jugar la Champions, y los octavos de la Champions, y está en semifinales de la Copa del Rey. O sea, bueno, decir, no está mal la Real Sociedad.
El Valencia ha estado muchas veces jugando los octavos de final de la Liga de Campeones. Y tiene una cosa, y ha estado en París jugando precisamente unos octavos de final de la Liga de Campeones. Creo que fue octavos, ¿no? Aquí el partido.
Y una final en París de Champions.
Sí, sí, Marco Jonas un golazo allí, que era el de la esperanza, pero creo que hizo un partido entre la Becci, Lucas Moura y compañía, hicieron un partido allí que, bueno, y aquí en Mestalla también. 3:22, enseguida contamos más noticias.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la avenida La Pista 50, Masanasa.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sí, 23. Retomamos la información del Levante. Enseguida la última hora del caso Dambila Fundación, la última hora deportiva del equipo que juega este fin de semana en Ferrol. Y escuchamos también la valoración desde el Frog y desde la delegación de Peñas del Levante Unión Deportiva en torno a el plan de viabilidad. Pero antes, noticias de última hora. ¿Qué pasa con campaña, Pedro?
Pues que en las próximas horas va a confirmar. Iba a decir su salida del Levante, pero no podemos decir su salida del Levante. Tenemos que decir que se marcha de Valencia, porque la gente bueno, ya sabe.
En el Levante lleva un tiempo, más allá de lo deportivo, esta última bueno, temporada.
Bueno, como estaba preparando ya la información, pues lleva desde el 2016, ha jugado 208 partidos, ha metido 19 goles y ha dado 30 asistencias con la camiseta
no, si a nivel
del
de
Levante,
jugador,
José Campaña.
Para mí, digan lo que digan, es uno de los jugadores relevantes en la historia del club, en la historia reciente seguro. Para mí un jugador que ha tocado selección española y un jugador que en su prime, que diría Iván, ha sido un jugador que se estaba valorando, que sí que costaba 20 millones de euros y demás. Uno de esos jugadores a los que Kiko no quiso vender en su momento, en su día, y que luego evidentemente pues por H o por B, por tema de lesiones, por tema de situación deportiva, por seguramente alguna vez que él no ha estado acertado, pues se ha ido diluyendo y luego ya marcado por las lesiones de gravedad que ha tenido en el último tramo con la camiseta del Levante. Lo que pasa es que se marcha del Levante o no se marcha del Levante, hombre, en el Levante ha estado en la cabalgata, sí. Ha estado entrenando, bueno, ha estado...
Vamos a explicarlo.
El hombre
Campaña
no tendrá queja.
Claro, Campaña desgraciadamente se rompe la rodilla en abril de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria y acababa su contrato el verano pasado. Llega a un acuerdo con el Levante para hacer su recuperación de la rodilla durante los meses siguientes a abril, acaba su contrato en el mes de junio y cuando ya está para entrenar llega otra vez a un acuerdo, pues ya corriendo de su cuenta el tema del seguro, de lo que le podía pasar o lo
para
que podía ser, para seguir entrenando con el equipo. Por eso digo que, hombre, ¿se marcha del Levante? Pues sí, le está diciendo adiós a todo el mundo. Pues yo lo que creo es que se marcha de Valencia, porque lleva sin equipo y sin contrato con el Levante desde junio. Entonces,
pues, el Levante le podía haber dado la espalda a Campaña y no habría pasado nada, porque acababa contrato el pasado verano, ya había hecho la rehabilitación aquí con la camiseta del Levante y podía haber dicho en verano voy a entrenar a otro sitio y busca otro equipo, otro club con el que puedas estar negociando, y el Levante le ha abierto las puertas de casa, le ha dejado las llaves del club, lo ha tenido aquí como uno más y lo ha tratado como yo creo que debe de tratar una institución a un jugador que caiga mejor o caiga peor, los datos están ahí y es un jugador que yo creo que ha marcado, que ha dejado mejores, más buenos recuerdos que malos con la camiseta del club a nivel deportivo.
Sí, y de su futuro, es verdad que, bueno, me han contado en las últimas horas que ha tenido propuestas un poco que nos pueden sonar exóticas, como por ejemplo, bueno, irse a México a jugar tampoco es tan exótico, irse a Irán, al Esteghlal de Teherán, eso sí que me parece un poco más exótico, o irte a Turquía, al Sivasspor, son algunos de los clubes con los que se ha relacionado Campaña. Es verdad que por su cabeza pasaba la idea de acabar lo que es la temporada española aquí, es decir, ya vincularse a un club fuera de España a partir de verano, pero las próximas horas tendrá que anunciar su futuro más inmediato, pero lo que ya podemos contar en COPE es que su etapa en Valencia, y repito, etapa en Valencia, pues ha acabado.
Seguimos hablando del Levante. Antes del tema de la fundación, a nivel deportivo, recuerdo, domingo, visita al Racing de Ferrol. ¿Con qué última hora el equipo de Calleja?
Es un partido que tiene su aquel, porque es uno de los mejores equipos de la temporada, un equipo revelación. Ya decía el otro día, después de empatar a cero ante el Leganés en Valencia, Capa, que textualmente tenían que ser perros viejos, pues por esa línea va Andrés Fernández, otro de los veteranos de la plantilla que da las claves de lo que tiene que hacer el equipo de aquí a final de curso.
Tenemos que hacer ese máster, ¿no? Algunos rápido de madurez, porque es verdad que al ser un equipo con mucha gente joven, pues necesitamos también saber vivir los partidos, saber interpretar los partidos, lo que necesita cada minuto a lo mejor o cada momento. Y por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar un poco esa igualdad para nosotros ir día a día, partido a partido e intentar conseguir una buena dinámica para llegar a los 10 últimos partidos con todas las opciones.
Y hablando de la fundación, ya venimos contando desde ayer que el acuerdo está prácticamente cerrado, que tiene que pasar por comisión ejecutiva, esta convocar el patronato de la fundación para aprobar esa inversión global de 23 millones de euros de José Dávila. Hoy hemos hablado en COPE con el presidente del FROG, Alberto Villanueva, que valora así este acuerdo, como repito, casi ya cerrado.
Bueno, hemos estado en la comisión negociadora desde el principio, donde a veces creíamos que eran unos pequeños flecos, pues luego los flecos a veces se van convirtiendo en asuntos esenciales. Y bueno, desde el FROG lo que intentamos buscar siempre es el bien del club y el bien de los accionistas, de todos los accionistas, ya tengas una acción o ya tengas 1000 acciones. Yo entiendo, por supuesto, que el inversor está tratando de hacer lo mismo, pero tiene una vertiente que es la de inversor. Y antes de pedir a la gente que defina la posición del club en el patronato, yo lo que espero es que se haga un trabajo importante desde la fundación para explicar ese acuerdo y para explicarlo muy bien y en detalle, para que todo el mundo, que ya sean patronos colegiados, como pueda ser el FROG o las peñas, pueda decidir, como el resto de patronos, pueda decidir muy bien sabiendo qué es lo que va a votar.
¿Como presidente del FROG o como levantinista, te convence esta solución?
Pues como levantinista, primero te diré que esto solo nos lo va a decir el tiempo, y como presidente del FROG te diré que en todo este proceso hemos visto en ciertos momentos acuerdos más positivos que el que probablemente se alcance. Hemos tenido posturas en todo este proceso que creo que algunas de ellas podían haber sido más beneficiosas de las que ahora se va a acordar. Y otras al revés, y otras probablemente que estaban lejos y que, sin embargo, han ido mejorando.
Mañana seguiremos hablando de este y otros asuntos. Sean felices. Adiós.